Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la carta de los Efesios, capítulo 4. Estaremos cubriendo los versículos 17 al 19. En realidad, toda esta unidad la vamos a estar estudiando. Y le he puesto un título a este mensaje de hoy: Vida antes y después de Cristo. Este mensaje va a contestar cómo es la vida antes de Cristo y luego continuaremos cómo es la vida después de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 19. El otro día, mientras buscaba una foto vieja, que llevaba tiempo buscando y no la encontraba, me topé con una foto mía de hace 20 años atrás. Cuando la vi, grité. No podía creer lo que estaba viendo en esa foto. Una foto que parece que fue ayer que me la tomé. Me vi totalmente diferente a lo que soy hoy día. En la foto aparezco con el pelo negrito. Hoy está blanco. En la foto me vi con más pelo en la cabeza. Ya se me está cayendo. Salí sin ninguna arruga en la cara y hoy tengo muchas arrugas en la cara. ¿Qué ha pasado en estos últimos 20 años? Me dije. ¡Ay, Dios mío! Y sé que a muchos de ustedes le ha pasado lo mismo, ¿no? Cuando han visto una foto de ustedes de hace 20, 30, 40 años atrás y ven el cambio que ha pasado en sus vidas. Si usted pone una foto suya cuando usted tenía 15, 16 años, imagínese, comparado con una foto suya de hoy, usted va a pegar el mismo grito que yo pegué. ¡Ay! ¡Qué cambio! Un cambio radical cuando pones una foto actual con una foto de hace tiempo, una al lado de la otra, y cuando la comparas, te vas a dar cuenta de un cambio radical que obviamente ocurre a través de los tantos años que pasan. Una foto antes y una foto después va a reflejar ese gran cambio seguido por los años. Lo mismo pasa con las radiografías. Si usted pone una radiografía de la columna de una persona, de un antes y un después de 30 años, usted va a ver unos cambios radiográficos bien significantes en la radiografía. Y de eso se trata el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. De un cambio radical de la persona antes de Cristo y después de Cristo. Por favor, lean conmigo Efesios 4. Estaremos cubriendo hoy los versículos 17 y 19, pero vamos a leer hasta el 24. Para que tengan un poco de contexto. Así dice la perfecta palabra de Dios. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Un precioso pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Hoy solamente vamos a cubrir los primeros versículos 17 al 19. Y si el Señor lo permite, en las próximas semanas continuaremos con el pasaje. Este pasaje nos habla sobre el estilo de vida de una persona que está en Cristo. Nos habla cómo era una persona antes de Cristo y cómo es ahora una persona en su nueva posición en Cristo. Hoy nos enfocaremos, como le dije anteriormente, en los versículos 17 y 19. ¿Cómo es la conducta de alguien antes de Cristo? Y ya estudiamos la teología de esta preciosa carta, ¿verdad? En los primeros tres capítulos de la carta de los Efesios, que nos habla de una nueva posición, una nueva vida en Cristo. Allí Pablo hizo su argumento de cómo obtenemos esta nueva vida solo por la gracia de Dios. No hay nada que tú puedas hacer. Solo por fe, que te la regala Dios, en esta nueva vida resucitada. Nueva vida en Cristo, solo por la gracia de Dios, solo por fe y solo por Cristo. Y como estilo paulino, él te explica teología primero y luego te va a decir cómo aplicamos esa teología en nuestras vidas. Principio y práctica. Teología, metodología. Y nos lleva de la mano. Y nos enseña y nos explica cómo vivimos esa vida cristiana. Capítulos 1 al 3 nos dice que antes de Cristo estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados, cadáveres, insensibles, putrefactos, apestosos, en una tumba. Pero que ahora en Cristo y en base de la misericordia, ¿se recuerdan ese gran versículo, ese gran pero en el capítulo 2, versículo 4? Pero Dios, gloria a Dios por ese pero, porque no nos deja en la tumba. Que ahora en Cristo y en base de la misericordia de Dios y gracia de Dios, ahora tenemos una nueva vida espiritual en Cristo. En Cristo hemos resucitado de las tinieblas a la luz. Y en Cristo hemos sido puestos colectivamente en su cuerpo, cuál es la iglesia, y hemos de preservar la unidad en ella. Capítulo 4, versículo 1 al 4. Y la única forma de preservar esa unidad dentro de la iglesia es a través de ¿qué? De esto, de la sana doctrina, de la interpretación correcta de las Escrituras. No lo que tú pienses lo que significa, sino lo que ya Dios dijo con la interpretación correcta. Sana doctrina. Eso es lo que preserva la unidad en la iglesia. Eso lo vimos en el versículo 5 al 6. Y también vimos que Cristo mismo ha dado unos dones para que la iglesia se edifique, y también ha puesto unos líderes dentro de la iglesia, unos pastores, ancianos, maestros, para liderar la grey del Señor. A la misma vez, con unos miembros de la iglesia, feligreses, capacitados para hacer la obra del ministerio y la iglesia madure en Cristo. Ese es el plan perfecto del Señor de la iglesia, no el mío, ni de los ancianos. Es el de Cristo. La iglesia es de Cristo. Él es la cabeza. Nosotros el cuerpo. Y así, cuando se cumple el plan de Dios para su iglesia, la iglesia crece a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Una iglesia cristocéntrica. Lo que no vemos en este siglo XXI con tantas iglesias que hay. La iglesia es de Cristo, pero no hacen lo que Cristo dice. Entonces, y ahí fue donde nos quedamos. ¿Se recuerdan? En los versículos 14 y 16, donde una iglesia madura finalmente es edificada en amor. Pero ahora vean que Pablo se mueve de lo colectivo a lo individual. Vean esa transición. Si ahora estás en Cristo, debes comportarte con tu nueva posición en Cristo, como individuo, como persona. En esta mañana Dios te está hablando a ti directamente. Olvídate del hermano que está al lado. Es a ti. Si tú dices que eres cristiano, o has profesado ser cristiano, yo te estoy hablando si te has bautizado, si cargas una Biblia, si te conoces toda la Biblia, nada de eso. Aquí Pablo nos va a encontrar con nuestro corazón y nos va a preguntar, ¿cómo es tu estilo de vida ahora? ¿Cómo es tu conducta? Porque si ahora estás en Cristo, tú no te puedes comportar de la misma manera que te comportabas antes, cuando estabas en Cristo. Tiene que haber un cambio radical en tu vida. Y ese cambio radical comienza desde el primer día que el Espíritu Santo mora en el cuerpo de uno que aquel se ha arrepentido y ha puesto toda su fe en Cristo Jesús. Porque cuando Cristo llega a la vida de un pecador penitente, lo transforma. No se puede quedar igual. Jamás. Es incongruente con el Nuevo Testamento. Es una nueva criatura. Un nuevo estilo de vida. La persona no se puede quedar igual. La foto tiene que cambiar. La radiografía es diferente. Hay un antes y hay un después. Y de esto se trata esta unidad. Esta semana el hijo mío mayor tuvo un accidente en el trabajo. Y se fracturó un dedo, y estuve entre hospitales con él. Y dentro de todo tuve un tiempo muy profundo para hablar con él sobre las cosas espirituales que nunca se había dado. Y él me preguntó, papá, ¿por qué tú crees en el cristianismo? Y allí tuve la oportunidad de hablarle del Evangelio de Cristo y del nuevo nacimiento. Hijo, yo nací de nuevo. Esto no es una religión. Es un nuevo nacimiento. Es una nueva creación. Tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. No hay, hay un antes y hay un después. Y Pablo llama a cada creyente a caminar, a cada uno de nosotros, de acuerdo a esa posición. ¿Se recuerdan? Los capítulos 1 al 3 de Efesios era la teología, y luego en la transición, el capítulo 4, ¿qué nos dice Pablo en el versículo 1? Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego, les imploro a que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Es un llamado. Andar o caminar, cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, se refiere a que a un estilo de vida, a una conducta, a un comportamiento. Y antes que Pablo nos enseñe cómo debe ser nuestra nueva manera de caminar, de nuestra nueva posición en Cristo, primero nos va a enseñar una radiografía antes de Cristo. Nos muestra primero en la manera que no debemos conducirnos. Nos va a mostrar que la conducta del viejo hombre. Si usted está en Cristo, esta era su conducta de antes. Y si está en Cristo y si continúa con esta conducta, hay que hacernos preguntas. Hay que examinar nuestro corazón. Y comienza los versículos 17 y 19, cómo no debemos caminar. Y en esta mañana, mis amados hermanos, veremos tres radiografías espirituales de la vida antes de Cristo. Tres radiografías espirituales de la vida antes de Cristo. Tres radiografías espirituales del viejo hombre que no podemos imitar. Ya no. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, el viejo hombre ya ¿qué? Murió. Murió. Está en la tumba. Y ya no podemos vivir como vivíamos antes. Y la primera radiografía espiritual la podemos ver en la segunda parte del versículo 17. ¿Cuál es eso? Número uno, una vida sin Cristo vive con una mente vacía. Una vida sin Cristo vive con una mente vacía. Observe el versículo 17. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Y vean el peso que tiene esta frase, cómo comienza. Pablo está afirmando este llamado a un nuevo estilo de vida con la autoridad de ¿quién? De Cristo, del Señor. No solo Pablo dice esto, sino que Cristo demanda esto. Es como si Pablo dijera, escuchen bien lo que Cristo demanda de cada uno de nosotros. Escuchen bien. Cristo espera esto de nosotros. ¿Y qué es lo que Cristo espera de nosotros? A que no andemos como los gentiles. Gentiles en el Nuevo Testamento, en ciertos contextos se puede traducir etnias o naciones. En otros contextos también se pueden diferenciar de aquellos que no eran judíos. Pero también se puede traducir como aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Y ese es el sentido que Pablo usa aquí en este versículo 17. Gente que no pertenecen al pueblo de Dios. Aquí representa a todas las personas paganas, impías y no regeneradas, los no creyentes, los incrédulos. ¿Vieron? Pablo dice, no anden, no se comporten como los no creyentes. Fácil, lo que está diciendo Pablo. Que tu estilo de vida no sea uno como el del no creyente. ¿Por qué? Porque son dos dimensiones totalmente diferentes. Y hay un gran contraste uno del otro. Así como el agua no se puede mezclar con el aceite, la conducta del nuevo hombre no se puede mezclar con la conducta del viejo hombre. Jamás. ¿Por qué? Porque una vida sin Cristo vive con una mente vacía, como dice el texto. Una persona sin Cristo vive con una mente superficial. ¿Cómo andan los gentiles? ¿Cómo se comportan los no creyentes? Vean al final del versículo 17. En la vanidad de su mente. Esa palabra vanidad en el original significa vacío, futilidad, falta de propósito. Algo sin valor o que no tiene uso para nada. Una palabra horrible, horrible. El hombre sin Cristo o antes de Cristo vive con una mente vacía, una mente fútil, una mente sin propósito. Una mente que no tiene valor o peor aún, que no tiene uso para nada. El cristiano y el no cristiano, el creyente y el no creyente, piensan totalmente diferente unos del otro. Están en dos frecuencias totalmente diferentes. ¿Se recuerdan los radios portátiles de antes? AM, FM. Uno ponía una estación AM y FM, le eran frecuencias totalmente diferentes. Así es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Tiene que ser obvia, porque son dos dimensiones, es un océano de diferencia. En lo que concierne a los asuntos espirituales y morales, un incrédulo no puede pensar correctamente. Por más que quiera, no puede. Puede tener un doctorado en ingeniería nuclear de Harvard, puede tener el promedio más alto de su clase, 4.0, summa cum laude, pero sin Cristo no puede pensar adecuadamente. Espiritualmente hablando, es como si tuviera cráneo, pero sin cerebro. Imagínense. Vacío. Hueco. No pueden razonar, no pueden pensar en los asuntos espirituales. Eso nos lo afirma Pablo en 1 Corintios 2:14, ¿recuerdan? Porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Le ha pasado esto a usted? ¿Le ha compartido el evangelio de Cristo a un no creyente y se le queda mirando así con los ojos como un venado a la media de la noche? Yo sé que no me entiende, pero te lo tengo que compartir como quiera. ¿Pero se te queda así? ¡Está hueco! La mente está vacía, no puede razonar en las cosas divinas. El hombre por su propia cuenta no puede entender los asuntos de Dios y mucho menos discernirlos, porque su mente no está capacitada para estar en esa frecuencia. Tiene que haber un milagro sobrenatural de parte de Dios primero para que haya recepción. Y yo estoy seguro que muchos aquí, antes de Cristo, le hablaban las cosas de Dios y no les gustaba o no le hacían caso. Pero hoy día le hablan de Cristo y quieren absorber todo de Cristo. Están en esa nueva dimensión. Porque su mente está capacitada por el Espíritu Santo, gracias a la obra de Dios por medio de Jesucristo. Y hoy día mucha gente se jactan de su conocimiento, de su intelecto, de sus grados universitarios, de sus carreras profesionales. Y no son tan diferentes a los griegos del primer siglo, que también se jactaban en sus estudios, en su cultura, en su literatura, arte, filosofía, política, ciencias. Eran lo máximo. Siglo XXI seguimos igual. Ellos creían que podían, los griegos creían que podían resolver cualquier problema de la vida por medio de la razón. Hoy día hacemos lo mismo. Oh, mi razonamiento. Lo que pasa es que esa razón tiene un problema. ¿Cuál es? Que el razonamiento de una persona sin Cristo está afectado totalmente y contaminado por el pecado. Eso es lo que los teólogos llaman depravación total en teología. Debido a la entrada del pecado y la caída del hombre, la personalidad completa del hombre ha sido afectada y todo su entendimiento, razonamiento, afecto y voluntad están totalmente distorsionados, corruptos, dañados de fábrica. La mente del hombre sin Cristo está totalmente vacía para razonar o entender las cosas espirituales. Una mente sin Cristo es fútil. Una mente sin Cristo es, como decía Salomón, vanidad de vanidades. Y esa fue su conclusión, ¿verdad? Y si el hombre más rico de que ha existido en toda la historia humana y el hombre más sabio lo dijo, yo creo que deberíamos prestar atención en sus comentarios. Esa fue la conclusión que llegó el rey Salomón de vivir una vida sin Dios. Muchos me dicen, ay hermano, ese libro de Eclesiastés te da depresión. Sí, ese es el propósito del libro. Una vida sin Dios, una vida sin Cristo, es una vida perdida. Eclesiastés 1:14 dice, el hombre más rico del mundo, el hombre más sabio del mundo, escucha lo que dijo, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad. ¿Qué quiere decir Salomón con esto? Escucha bien, que todo lo que tú hagas, todo lo que tú imagines, todo lo que tú pienses, todo lo que tú digas, si no es para la gloria de Dios y la exaltación de Jesucristo, no cumple ningún propósito divino. Worthless. Peor aún es una vida como desperdiciada. Así como se desaparece el agua cuando llueve por la alcantarilla, se desaparece la vida desperdiciada. ¿Pasaste por aquí? sin ningún propósito. Y Salomón experimentó todo en su vida. ¿Sabes qué? Nosotros no tenemos que pasar por lo que pasó Salomón. Podemos leer Eclesiastés y adueñarnos de ese comentario de Salomón y no repetirlo. Para eso que está escrito. Disfrutó de los mejores placeres del mundo. De las riquezas más grandes de este mundo. Vivió muy favorecido en todo y al fin de todo llegó a esta conclusión que todo lo que tú hagas, si no es para la gloria de Dios, estás desperdiciando el tiempo. Todas las riquezas que acumules, si no es para exaltar y avanzar el reino de Dios, es una pérdida de tiempo. Y no, tampoco sirve para nada. Finalmente, una mente vacía, sin Cristo, se convierte en su propia autoridad. Todo lo resuelve en su propia manera de pensar. No, yo no voy a hacer lo que Dios dice. Yo voy a hacer lo que mejor me parece. Porque ahora nuestra sabiduría humana sabe más que la sabiduría de lo alto. Se convierte en su propia autoridad final y sigue su propio pensamiento hasta sus consecuencias y resultados últimos de futilidad y falta de propósito y totalmente vacíos. Una mente vacía sin Cristo confía en su propio entendimiento. Mientras que una persona en Cristo desconfía totalmente de su entendimiento y de su corazón. Porque confía más en el entendimiento divino. Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No sigas tu corazón como dice la cultura. Tu corazón te va a llevar al infierno. Sino que confía en ¿quién? En Yahweh, en el Todopoderoso, en el Autoexistente, en el Creador Soberano, en Cristo. Confía en Cristo con tu corazón. Una mente vacía sin Cristo toma decisiones no bíblicas que finalmente lo llevan a la destrucción. Mientras que una mente llena de Cristo toma las decisiones bíblicas que lo llevarán por el buen camino. Escuchen lo que dice un comentarista llamado William Hendrickson, hablando de la mente vacía sin Cristo, y lo cito. Escuchen, lo cito. Sus vidas son una larga serie de burladas expectativas. Es como perseguir algo y nunca alcanzarlo, una floración sin fruto. Todos los ríos van al mar, pero jamás, el mar jamás se llena. El ojo nunca se satisface de ver, ni el oído de el oír. Toda búsqueda de riquezas, honor, alegría, etcétera, no es más que tratar de atrapar vientos. Sus mentes o intelectos se quedan sin fruto. No produce nada que satisfaga. Fin de la cita. ¡Qué horror! Esta es la persona sin Cristo que vive con una mente vacía. Esta es la persona antes de Cristo. Y yo espero que si usted está en Cristo, esta no sea su manera de pensar. Veamos una segunda radiografía espiritual. Y según vamos poniendo esta radiografía, se va poniendo peor. Versículo 18, lo vemos ahí en la segunda radiografía espiritual de una persona sin Cristo. Número 2, una vida sin Cristo vive en ignorancia espiritual. Vive en ignorancia espiritual. Versículo 18. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Una persona sin Cristo vive en la densa oscuridad, vive en las densas tinieblas. Todo es negro en su visión. ¿Alguna vez ha estado en una habitación de noche que apagan todas las luces y el cuarto se queda densamente oscuro, negro, 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 y tú tienes los ojos así de grande abiertos? Pero es que no veo nada. Y ni te mueves porque tropiezo. Así dice este texto, que vive el hombre sin Cristo, en una densa oscuridad espiritual permanente. No solo que no pueden pensar o razonar en nada espiritual, sino que también son ignorantes de la verdad de Dios a causa de su ceguera espiritual. Vean el versículo 18. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Esa palabra entenebrecido significa oscurecer su mente. Un entendimiento oscuro, un entendimiento sin luz, un entendimiento ignorante a las cosas del Creador de este universo. Ignorante a las cosas de Dios, ignorancia espiritual. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Ser un ignorante espiritual. Hoy día, la educación general y el aprendizaje superior ha crecido como ninguna otra época en la historia. Hoy día existen más universidades, más centros de educación, más escuelas que en cualquier otra parte de la historia humana. Cada año, millones y millones de personas se gradúan y obtienen títulos universitarios por millones. Muchos se jactan de sus títulos universitarios, de su ciencia, de su tecnología, de su ley, de la medicina. Pero por más educación que tenga una persona sin Cristo, es un ignorante espiritual. Vean cómo sigue la segunda parte del versículo 18. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Un profesional puede tener más grado que un termómetro, pero sigue siendo, sin Cristo, sigue siendo un ignorante espiritual. Puede ser un doctor, un arquitecto, un abogado, un juez, un científico nuclear, pero sin Cristo es otro ignorante de la verdad de Dios. Le puedes explicar, articular, proclamar el Evangelio de Cristo de la más forma clara y precisa, pero la palabra de la cruz es necedad para él. Como nos afirma 1 Corintios 1, 18. ¡Qué locura! ¡Qué necio! Son esos cristianos. Un salvador en una cruz. Un rey en una cruz, muerto. ¡Qué necedad! Están en una oscuridad, en un cuarto oscuro, que no pueden ver la luz que brilla de la cruz de Cristo. Y hay tres razones por las cuales se encuentran esas tinieblas de entendimiento. Veamos cuáles son. En primer lugar, es la más obvia, es porque están muertos espiritualmente. Efesios 2:1, ya lo estudiamos, pero vamos a leerlo. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Un cadáver, ¿puede ver? ¿Puede ver los colores? ¿Puede ver los tamaños? No. Está muerto. Y tal vez usted esté aquí en esta mañana y es que yo no entiendo, no veo lo que tú quieres hablar con Jesús. Posiblemente está en la oscuridad, en las tinieblas. Estás muerto. Espiritualmente hablando. No solamente que estás muerto espiritualmente, en segundo lugar, el hombre sin Cristo está cegado por Satanás mismo para que éste no pueda ver la luz que brilla del Evangelio de Cristo. Así lo afirma 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Y cómo es que Satanás hace esto? No es que Satanás te tapa los ojos. No es que Satanás te pone una venda para que no veas. Satanás es una persona muy inteligente, extremadamente inteligente. Y él usa por medio de este sistema pecaminoso, el sistema mundial, para lograr sus propósitos. ¿Cuál es ese? ¿Qué hay dentro de este sistema mundial que usa Satanás? Bueno, las religiones falsas, las filosofías, el humanismo, el entretenimiento fútil, la inmoralidad sexual, engaño de riquezas. Satanás usa todo esto y te lo presenta. Y uno cae como un pececito ante estas cosas tan vislumbrantes. Al punto que la luz del Evangelio se apaga. Satanás usa todo eso para que no puedan ver ni escuchar el Evangelio de la gloria de Cristo. Hace tanto ruido con todas estas cosas que no escucho el Evangelio. Pero hay una tercera razón también por la cual se encuentra en tinieblas en su entendimiento. ¿Y cuál es esa? Que el hombre decide de su propia voluntad no honrar a Dios como Dios, sino que decide a rechazarlo. Y eso lo hace de su corazón, deliberadamente, porque así lo desea. Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, el hombre sin Cristo desea y escoge esta ignorancia deliberadamente. Quiero y deseo ser ignorante espiritual. ¿Qué Dios creó esos cielos y la tierra? ¿Qué Dios hizo todos esos bosques, esas plantas, esa creación? ¿Que existe un creador? Así que el hombre sin Cristo se encuentra en tinieblas en su entendimiento porque está muerto espiritualmente hablando, cegado por Satanás en las cosas de este mundo y porque ellos rechazan a Dios volitivamente. Ellos escogen rechazar a Dios. Y debido a esas tinieblas en su entendimiento, están excluidos de la vida ¿de quién? De Dios. Vean el texto. Están excluidos de la vida de Dios. ¿Qué significa la vida de Dios? La esfera de Dios, donde Dios reside, el reino de Dios y su justicia, la vida eterna en Cristo Jesús, presente y futura. Porque cuando Cristo llega en la vida de la persona, ahí comienza la vida eterna. No es algo futuro, aunque sí lo es también. La vida de Dios baja y reside en el corazón de un pecador penitente. Obviamente lo que vamos a ver en una persona regenerada, ¿qué es? Una copia de la vida de Dios. Si yo no veo eso en tu persona, ¿cómo puedo ver si saber si eres salvo, no? Porque la vida de Dios va en uno. El Espíritu Santo reside en el templo de Dios ahora. Somos copias de ese gran Dios. Y esas perfecciones son comunicables. Esos atributos son comunicables. Vamos a ver el amor de Dios, la rectitud de Dios, la gracia de Dios, la santidad de Dios en nuestras vidas, en el día a día. Pero estos incrédulos, antes de Cristo, estaban excluidos de la vida de Dios. Cuando Cristo llega al corazón de un pecador penitente, ahí comienza la vida de Dios. Ahora, ¿y por qué hacen esto estos incrédulos antes de Cristo? Final del versículo 18. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Final del versículo 18. Por la dureza de su corazón. Esa palabra dureza alude a la idea de ser duro como una piedra. Un corazón de piedra. Imagínense un corazón de cemento. Por un momento, piensen eso. Un corazón de cemento. ¿Sería duro? ¿Cuánto pesaría, verdad? Eso es lo que el profeta Ezequiel habla ya en su libro, que cuando llega a Cristo, la regeneración en el nuevo creyente, Dios hace una cirugía en el corazón de la persona, saca el corazón de piedra y pone un corazón de carne en la regeneración. Y el corazón en la Biblia puede ser, en algunos contextos, el órgano del ser humano, o también es una metáfora para referirse al centro de la voluntad, de los deseos y de los pensamientos del ser humano. El pecado tiene un efecto petrificador en todos los pensamientos, deseos y acciones de un alma sin Cristo. Me gusta como lo dice John MacArthur, y lo cito, dice, el pecado tiene un efecto petrificador y el corazón de la persona que opta por pecar de continuo se endurece y se paraliza frente a la verdad espiritual y llegará a ser por completo insensible a las cosas de Dios. Tú le sigues predicando el Evangelio y le sigues predicando el Evangelio y su corazón se pone más duro. De cemento. Y finalmente, esa dureza del corazón es la tragedia más horrible que puede que le puede pasar a una persona que vive en esa ignorancia espiritual. ¿Por qué? Porque esa persona ahora se convierte en su propio Dios. Se convierte en su propio Dios. Se creen dioses. Así que la persona que vive sin Cristo vive totalmente las tinieblas en la ignorancia de la verdad de Dios que haya sido revelada en las Escrituras. Veamos ahora una tercera radiografía espiritual de una persona sin Cristo. Ya hemos visto una vida sin Cristo, vive con una mente vacía. Número dos, una vida sin Cristo, vive con las tinieblas en la ignorancia espiritual y se pone más feo. Sacamos la tercera radiografía y se pone peor. Pero hay que hacer este reporte. Número tres, una vida sin Cristo vive insensible al pecado. Vive insensible al pecado. Versículo 19, observen ahí, versículo 19. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Antes que Cristo llegara a la vida de un pecador arrepentido, esa alma vivía insensible al pecado. Esa frase completa, habiendo llegado a ser insensible, en el original es una sola palabra, apalgeo, y significa insensible o estar muerto que no siente nada. Estar muerto que no siente nada. Cuando las personas continúan en el pecado y le dan la espalda por voluntad propia a la vida de Dios, se vuelven apáticos, insensibles al pecado, al punto que el pecado se convierte en algo que común en sus vidas. Es algo normal. Es algo normal. Se convierte en parte de sus vidas. Y así lo afirma Tito 1.15. Tito 1.15 dice, todas las cosas son puras, para los cristianos, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Una mente sin Cristo, tanto su mente como su conciencia están como corruptas, distorsionadas. La conciencia es un mecanismo que Dios mismo pone en el cuerpo humano que te va a acusar o te va a excusar. La palabra, la conciencia no es la palabra de Dios, como muchos creen. No, no. Son dos cosas diferentes. Pero ese aparatito que Dios te pone que va a acusar o excusar. Y el pecador sin Cristo vive en continuo pecado deliberadamente que se convierte en algo normal en su vida. Comienza con una pequeña mentirita blanca, una mentira blanca. Tengo una dirección falsa. Una mentira blanca. Al otro día das otra mentira. Al otro día una tercera mentira. Llega el punto en tu conciencia que la mentira es algo ¿qué? Normal. Es algo común. No, no pasa nada. Y de momento se le da Alzheimer y se le olvidaron los 10 mandamientos. En un estudio que se le hicieron a los asesinos en serie, algunos dijeron que cuando asesinaba a su primera víctima, sintieron cierto tipo de culpabilidad. Pero ya cuando continúan con su segunda, tercera, cuarta víctima, imagínense llegar a la víctima 27, 28, ya era algo habitual en la vida de un asesino en serie. Su conciencia llega a un punto ya que no lo acusa, sino que lo excusa. Eso no es nada. Así es el pecador sin Cristo. Insensible al pecado. Dios dijo, ¿tú le crees a Dios? ¿Que no mientas? Dios dijo. Así es el pecador sin Cristo. Insensible. Es como un tejido muerto en la piel que no siente nada ante lo pecaminoso que es el pecado. Pero ¿de qué clase de pecados está hablando aquí el apóstol? Vean el versículo 19 nuevamente. ¿Qué clase de pecado? Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Bueno, la palabra clave al final la encontramos en el versículo 19, al final, impurezas. Haciendo un estudio semántico de esta palabra, en el original se refiere específicamente a la inmoralidad sexual. El hombre sin Cristo vive insensible al pecado de la inmoralidad sexual. Para ellos, ¿algo qué? Aceptable. Somos seres humanos. Algo común. Para ellos, para el impío, para el no creyente, la fornicación, las relaciones sexuales antes del matrimonio es algo normal. La pornografía es algo normal, común. Oh, eso lo ve todo el mundo. Desear la mujer de otro. El adulterio es algo normal. No pasa nada. Y vean cómo dice el pasaje, cómo lo hacen. Lo hacen con toda avidez. O sea, lo hacen con todo deseo insaciable de cometer esos pecados. No llegan a un punto de saciarse, sino que es continuo. No solamente están insensibles a esos pecados, sino que lo desean fuerte e insaciablemente para cometerlos. Así vive el hombre sin Cristo. Así vive el hombre antes de Cristo. Así vivían ciertos miembros de la iglesia en Éfeso. Y por eso es que Pablo le exhorta a estos feligreses dentro de la iglesia de Éfeso: iglesia, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no así anden como andan los gentiles. Eso se puede entender de aquellos que están fuera de la iglesia, pero aquí adentro, no. Muchos de estos gentiles venían con todas esas tradiciones y culturas paganas y las traían a la iglesia, al cristianismo. Pablo le dice, en otras palabras, no tengan el estilo de vida que tenían antes de Cristo. Ahora en Cristo no pueden tener ese estilo de vida. No pueden ser insensibles a esas cosas. Todo lo contrario, tienen que ser ahora sensibles a esta clase de pecado e inmoralidad sexual, ahora en nuestra nueva vida en Cristo. esta insensibilidad hacia el pecado e inmoralidad sexual, no solo la vemos en forma individual, sino que ahora también la vemos magnificada de una forma bien grande en nuestra cultura y sociedad, ¿verdad? Cada día vemos el movimiento LGBT con más auge y la cultura lo ve como algo que es algo normal. Ya cada día hay más comerciales, anuncios en la televisión, que lo ven como algo normal. Pero esto no es un movimiento moderno. Esta clase de pecado ha existido desde Génesis 3 en adelante. Lo que pasa es que ahora lo hacemos más público, ahora es aprobado por los gobiernos de una forma tan natural, común, que ya la cultura está insensible hacia eso. Y si alguien de este movimiento me escucha este mensaje, me radico una denuncia. Hasta preso me meten. Por decir la verdad de Dios. Porque es algo tan normal en nuestra cultura, sociedad. Dos hombres besándose, dos mujeres besándose. Tan normal, es común. Vivimos en una cultura, en una sociedad, en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Escuchen lo que Pablo dice en la cultura insensible que vivimos. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por la cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es el bendito Dios por los siglos. Y por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Vivimos en una sociedad, en una cultura, tal como dice Romanos 1, 21 al 32. Insensibles al pecado y a la inmoralidad sexual. Sodoma y Gomorra es un jardín de infantes comparado con esta cultura de hoy día, por así decirlo. Donde sus líderes gobernantes, la constitución, ahora lo aprueba. Las escuelas lo aprueban. El Señor tenga misericordia de esta nación. No hay peor cosa que volverte insensible al pecado. Debes de ver el pecado como Dios lo ve. Y debes tratar el pecado como Dios lo trata. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? ¿Necesitamos una corrección moral? ¿Necesitamos hacer una nueva reforma moral? ¿Eso va a ayudar y arreglar la situación que tenemos? De ninguna manera, ¿verdad? No necesitamos una reforma moral, necesitamos una regeneración espiritual individual. El ser humano no necesita una rehabilitación moral, el ser humano necesita una transformación espiritual, que solo ocurre cuando reconoces que tienes lepra, que eres un leproso, que eres un pecador, que estás separado de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, que estás lejos de la perfección de la gloria de Dios, lejos. Por más bueno que sea. Y no eres bueno tampoco. Ni yo tampoco. Y no es hasta que veas tu pecado y que tengas necesidad de un Salvador. De alguien perfecto. de alguien que vivió la vida por ti, perfecta, de una vida que tú y yo nunca podremos vivir, y le cumplió la ley a la perfección. Tú y yo decimos mentira cada 5 minutos, pero Cristo no. Y allí en la cruz cargó la ira de Dios en tu lugar, en mi lugar. Cuando vea la luz que brilla de la gloria de Cristo en esa cruz, saldrás de las tinieblas a la luz. No necesitamos reforma. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos regeneración. Necesitamos un milagro sobrenatural. Que Dios nos dé vida, aliento, por medio de su Espíritu Santo. Necesitamos que el viento, el Espíritu Santo, sople y te dé vida. Y mientras eso no pase en tu vida, seguirás en una cueva oscura, en las tinieblas. Insensible al pecado. El hombre necesita nacer de nuevo para ser transformado radicalmente a la imagen de Cristo por medio del Espíritu Santo. Dios te dice en esta mañana, no se comporten de esa vieja manera de vivir. No tengan ese estilo de vida. No vivan como vivían antes, con mentes vacías, ignorante a la verdad de Dios e insensibles al pecado y a la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque ustedes han llegado al conocimiento del Hijo de Dios, de Cristo. Vivan ahora de una manera digna de la vocación con cual fuisteis llamado. Vive a la altura de tu posición en tu nueva vida en Cristo. Y no como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, ¿cómo debemos andar? En las próximas semanas vamos a estar hablando cómo se comporta un hijo de Dios en su nueva posición en Cristo, en su conducta diaria. Para eso tendrán que venir nuevamente, si el Señor así lo permite. Oremos.